Aleluya. Aleluya. El domingo pasado, el último domingo que tuvimos allá en 360, comenzamos una charla y no la terminamos, creyendo que todos esos espíritus que hemos hablado van a salir y que la relación tuya, mía y de todos va a ser diferente con Jesucristo. Va a ser diferente. Algo va a poner Él en esta noche que no se va a poder estar sin Él. Porque eso es lo que Él busca. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que de ahora en adelante, como dijo en la profecía, todo eso de problemas y todas esas cosas, eso no tiene que ver con nosotros. Los problemas de nosotros, que creemos que son de nosotros, son de Él. Entonces ahora, cuando usted mañana amanezca con ese problemazo, dice, bueno, Jesucristo, te doy gracias porque tú eres el que lo arregla todo. Tú dices que te echemos las ansiedades y te echo este problemazo. Goodbye, Charlie. ¿Se dan cuenta? Eso es fe. Y esa relación con Jesucristo, no una relación de, ay, mi Señor, mi Salvador, ay, no, una relación más grande de la que has tenido con tu esposo, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, una relación de Dios al hombre, sabiendo que ya tú eres un ser espiritual. ¿Te das cuenta? No es lo mismo cuando ya uno sabe que uno es un ser espiritual. ¿Ustedes han oído a nadie en el mundo hablando del espíritu? Nadie habla del espíritu, el intelecto, el bla, 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 bla. Y el alma, y el alma, y el alma. ¿Qué alma del diantre? El alma no se puede comparar con el espíritu. Hay que cuidar el alma, porque el Señor dice espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles. Ok, ocuparte de los tres, pero saber que tú eres espíritu. Que tú eres espíritu. Enseñarle a la gente que no lo conocen. El que no conoce al Señor no sabe que cuando lo acepta, su espíritu nace de nuevo. Entonces, los que estamos aquí somos los llamados a enseñar ese mundo. Que no es que se niega, es ignorancia. Es ignorancia, pero cuando vean ese cambio tan grande, van a decir, yo quiero lo que esta gente tiene. Porque es que ellos tienen algo que me falta. Eso es lo que hay que hacer. Hacer la diferencia. Que Jesucristo se nos salga por los poros. Amén, amén, amén. Tener esa locura de la cruz. Oye, Pablo decía que tenía la locura de la cruz. Pablo no es más que nosotros. Oh. Cuidado, si se me dice, te pasaste, mamá. No, Pablo tenía lo único que tenemos nosotros. Y lo que tuvo fue la gran revelación, pero ya no la dio, ya de nosotros. Ya nosotros no podemos decir, porque dice Pablo, no, ya lo dice usted. Porque usted lo vio en la palabra, lo está viviendo, y ya esa revelación que tuvo Pablo, ya no es de Pablo, ya es de usted también. Amén. Eso es lo que necesita el Señor de su pueblo. Y lo que va a hacer con su pueblo es grande. Pero necesita esa comunión. Todos los que estamos aquí somos necesarios en el reino. Tú dirás, necesario yo. Sí, tú eres necesario, porque el Señor te trajo, primero, para que sepas quién es Él. Segundo, para que sepas quién tú eres en Él. Y tercero, para que así puedas ser ese testigo que la gente de verte, no tienes ni que hablar, va a decir, pero yo le veo a esta persona, como le decían a los primeros cristianos, que le decían, pero ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Queremos lo que ellos tienen. Lo que ellos tienen. Y yo te aseguro que este mensaje de la gracia se se está predicando poco, ¿eh? No se ha entendido lo que es la gracia. Y al Señor le ha placido que la iglesia, más que vencedores, se enamore de la gracia. ¡Amén! Entonces quiere decir que no podemos hacerlo quedar mal. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Yo ya tenía la charla estudiada porque fuera del domingo. Oiga, yo me puse a estudiarla. Y por suerte todos estaban abajo y yo estaba en el tercero. Porque, oiga, yo hablaba ahí como si yo tuviera una multitud oyéndome. A todo lo que da. Cada vez que leí un versículo, ¡uy! Brincaba, saltaba, le decía a Jesucristo. Y yo dije, Señor, que esta noche todo el que la oiga se ponga como me puse yo. ¡Amén! Eso es lo que se llama la locura de la cruz. Porque si Jesús no va a la cruz y derramó su sangre, vano hubiera sido todo lo que hiciéramos. Pero fue a la cruz. Y por la cruz es que nosotros somos quien somos. Pero somos. Y lo que el Señor anhela es que nadie que oiga estas charlas piense en su pasado, ni piense en lo malo que hizo. Y piensa en nada de eso, porque ya todo eso ya el Señor lo arregló. Ahora, que de ahora en adelante tienen todo lo que tuvo Jesucristo para poder resistir a las tentaciones y todo eso. Entonces hay que cuidarse, pero sabiendo que no hay pasado. Que nadie tiene pasado. Que el que le quiera sacar usted el pasado algún día, usted le dice, no sé de quién estás hablando, porque no será de mí. Ay, ¿tú no te acuerdas? Pues era conmigo que andaba. Bueno, tú te acordarás, pero yo no me puedo acordar, porque yo no tengo pasado. Fue borrado con la sangre de Jesucristo. Ese es el cuerpo que está esperando el Señor para que ese mundo venga a sus pies. Porque ese mundo sabe que se está portando mal. Ellos saben lo que significa pecado. Pero no pueden dejarlo, porque ¿cómo lo van a dejar? Si el que no tiene al Señor no puede hacerlo, porque no es con su fuerza, no es con nuestra fuerza, es con la de Él. Entonces, cuando tú le hables de ese Dios bueno, de ese Dios que cuando Él lo acepte le va a perdonar todo lo que hizo, porque no le va a perdonar, ¿no? Oiga, no nos enseñan eso. Usted pide perdón y el Señor lo perdona. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo vamos a ver hoy. La Biblia lo que dice fue que Él clavó en la cruz. Y Él se murió ayer. Tiene siglo. Y clavó. ¿Y cómo Él sabía que yo iba a cometer esos pecados? Oh, santo, porque le dio. Entonces, olvidar ese pasado. Si yo le enseño a las bellezas que vienen aquí eso y se lo aprenden, oiga, con eso me conformo yo. Con eso me conformo. Quitarle esa carga que llevan los cristianos, que están haciendo el bien, leen la palabra, estudian. Ay, pero el pasado no los deja vivir. Entonces, Señor, diciéndole a su pueblo, oigan, ustedes los que predican, los que enseñan, díganle a mi pueblo. Entonces esto es lo que hay que predicar de ahora en adelante hasta el cansancio. Que el cristiano se sienta libre. Libre. Padres y madres que ven que los hijos se equivocan. Oye, los hijos se equivocan, nosotros no nos equivocamos también. Y no llega la edad que todo el mundo lo que quiere es brincar y saltar. Porque ¿a quién no le ha llegado esa edad? ¿Eh? Que usted quisiera como que lo dejaran libre como el viento. Todos tuvimos 15, 16, 17, 18. El que no haga eso es anormal. ¿Verdad? Pero Ya cuando uno ya conoce al Señor y sabe cómo es Él, lo que dice su palabra, ya entonces, ya uno puede enseñar a los hijos y enseñar a los demás para que no lleven esas cargas del pasado. Y las cargas del pasado de cada cual, yo digo pasado hasta de ayer, cada tiempo que pasa, oiga, son más fuertes. Porque comparando yo con lo que hacía uno, y uno se confesaba, y ay, pequé, ay, hombre, no se podía comparar con los pecados de ahora. Los pecados de ahora son grandes, pero más grande es el amor de Dios. Aleluya. Amén. Así que eso se lo tienen que aprender. Porque cuando vean a Jesucristo, Jesucristo le va a decir, pero no le hiciste caso a mamá Sarita, no te dije que no tenías pasado. Ella se lo dijo, y tú seguiste ahí con tu pasado, y tu pasado, y tu pasado. Y yo no me podía acordar de tu pasado porque yo digo que me olvido. Yo me olvidé y no sabía qué era lo que tú me decías. Eso es grande. Bueno, pues vamos entonces a comenzar como el domingo este. A ver la grandeza de Jesucristo. A cada versículo, lo que Él nos dice, llevárnoslo en nuestro corazón. Aleluya. Creerlo y vivirlo, sabiendo que nada podemos hacer sin el Espíritu Santo. Dejarle a Él la carga, dejarle a Él la carga. Y ustedes verán cómo la vida va a ser todavía mejor para cada uno de nosotros. Porque los tiempos son malos. Pero los cristianos, es el tiempo que ha llegado de esa gracia que quiere el Señor, que la conozcamos en su esplendor. Entonces no puede ser malo, porque es que la gracia nos dice que es favor inmerecido y que lo que tenemos es que dejar lo que Él haga. Oiga, usted sabe lo que uno lucha en la vida. Ay, no, porque hay que luchar, hay que afanarse, hay que hacer, hay que tornar. Y el Señor le dice, ahora no, menos, acuéstate en la cama, tú estás cansado. Acuéstate, déjame a mí todos esos problemas y dame las gracias. Y usted le dice, ok, Señor, qué bueno es. Entonces se cambia. El cuerpo comienza a trabajar diferente y la mente se acuerda de que Él nos ha dado su mente, la supremacía de Cristo. Ya vamos a ver a Cristo como algo muy grande, muy grande, muy grande. Sabemos que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él fue su unigénito Hijo, pero el Padre no se conformó con que Jesús fuera su unigénito. Ni Jesucristo tampoco. Por eso hicieron al hombre. Porque querían tener con quien dialogar. Ay, ay, ay. No iban todas las tardes donde Adán y Eva a conversar. A conversar. ¿Por qué? Porque ya iban necesitando al hombre. El plan le falló a Adán, porque a ellos no. Adán falló, pero el Padre y Jesús no se quedaron conformes. Un día, yo creo que el Padre nada más miró a Jesús y le dijo, un día, y Jesús le dijo, ese día viene, porque lo voy a hacer, no porque es un sacrificio. Lo voy a hacer porque tengo el mismo interés que tienes tú en que el hombre nos pertenezca. Que podamos dialogar con el hombre. Que el hombre comprenda que todo lo creado fue para él. Que el hombre sepa que cuando se pare y reprenda algo en su país o donde quiera que está mal, a él le di yo la autoridad. El Espíritu está suelto y es con el Espíritu, pero Él dijo, La tierra la sometan ustedes. Ustedes pueden sojuzgarla. Oye, nosotros somos unos bobitos viejos. Nosotros podemos desde nuestras casas, todos esos problemas que estamos viendo, esa lluvia, se acabó la lluvia, en el nombre de Jesús. Yo tengo la autoridad, tú me la diste, y yo estoy en la tierra para sojuzgar y para someter. En el nombre de Jesús, se acaba eso. Puede ser que el primer día las lluvias sigan, ¿verdad? Porque todo al principio da trabajo. Pero si usted sigue por todo y por todos los problemas, usted va a ver cómo todo cambia. Pero es saber quiénes somos en Cristo. A nosotros nos dejaron este mundo. Y miren cómo está el mundo. Y usted sabe los cristianos que hay en el mundo. Debía estar el mundo sedita si todos usáramos esa autoridad de hablarle a lo que sea, porque lo sometieron todo a nosotros. La carta a los Colosenses. Colosenses 1, versículos 12 y 13, en la página 1231. Dice la palabra, si tiene su Biblia, ábranla. Porque no es lo mismo oírla que leerla. Leyéndola, cuando le van explicando lo que es, oiga ahí, el Espíritu de revelación. Dice la palabra, dando gracias con alegría al Padre. Ok, dando gracias al Padre, pero no es, ay, gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque mira, gracias, Padre, y se le salen las lágrimas. No, dando gracias con alegría al Padre. La soga el cuello y le das gracias al Padre con alegría. Porque si no le das con alegría, quiere decir que no has tenido confianza en que por eso que estás pasando o vas a pasar, eso el Señor no lo arregle, porque no estás contento, no has creído que Él puede, que Él tiene poder. ¿Entendieron? ¿Por qué le vamos a dar gracias al Padre con alegría? Oh, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Nosotros somos herederos de ese reino. Aleluya. ¿Usted cree que cuando usted llega al suelo, al cielo, ahí llegó fulanita? No, con esa alegría que usted ha recibido, todo lo que el Padre le ha dado, así lo van a recibir usted ya. Pero con alegría. Porque la alegría nos fue dada y mora en nuestro espíritu. ¿Entendieron? Él nos libró del dominio de la oscuridad. Oye, nos amó tanto que nos libró el Padre del dominio de la oscuridad y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Oiga, nos trasladó al reino de su Hijo. El reino de su Hijo está en los cielos. Por eso la Biblia dice que nuestros lugares son los celestiales. Que nosotros no somos de este mundo. Que nosotros estamos aquí de pasada. Que lo grande nos espera después. Entonces con esos versículos nada más, usted tiene para el día que esté agobiado, leerlo, pero leerlo delante de Jesucristo, sabiendo que usted está en Él. Y decírselo a Él. ¿Cuánto le agradezco? Es con alegría a papá que hizo lo que hizo. ¿Y tú también? Porque ya yo pertenezco al reino de los cielos. Es locura de la cruz, ¿eh? Es locura de la cruz. No te importe. No te, al contrario, mientras más loquito y loquita seas, más le va a agradar al Señor. Porque acuérdense que en este asunto es no tener religiosidad. Y las caras largas son de religioso. De religioso vengan donde vengan. Porque no me cansaré de decirles que enseguida la gente dice, ah, ese que va a hablar de la Iglesia Católica. Y se ponen envalentonados. No te voy a hablar de la religiosidad que pueda tener la Iglesia Católica. Te estoy hablando de la religiosidad que podemos tener tú y yo. Amén. Y si lo hacemos con cara larga, nos estamos portando bien religiosos. Ahora, se va a hablar de la supremacía de Cristo. ¿Tú quieres agradar al Señor de verdad? ¿Tú quieres tener esa comunión con Él que va a ser ventaja para ti? ¿Y vas a recibir algo muy grande? Lee esa oración. Pero siempre les digo que como tú puedes tutear a Jesucristo, ¿qué es lo que Él quiere? Pues entonces tú lo tuteas y no le hablas como si Él estuviera allá arriba y tú aquí abajo. Le hablas porque tú estás en Cristo. Tú lo tienes dentro. En Cristo estás tú. En Cristo. Cristo vive en ti por medio del Espíritu Santo. Cosa grande. Entonces tú lo vas a meditar así. Jesús, tú eres la imagen del Dios invisible. Oye, eso es grande, Jesucristo. Tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de ti fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de ti y para ti. ¡Qué ventajota esa! Jesucristo es el que lo tiene todo en todo. Y nosotros estamos en Él. En Él. ¡Aleluya! Él, tú, eres anterior a todas las cosas. Aquí nos está diciendo, oiga, si usted se cree que Jesucristo vino a la tierra en el pesebre y se formó en el vientre de María, y ahí fue que surgió. Eso no fue. Lo que pasó fue que se hizo hombre, pero había existido siempre. El Padre y Jesús lo crearon todo, pero era espíritu. Lo que vino a la tierra ya fue en carne para pagar por el pecado del hombre. ¿Entendieron? Tú eres anterior a todas las cosas que por medio de ti forman un todo coherente. Todas las cosas existen y siguen existiendo por Jesús. Tú eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Métete eso en tu mente y en tu corazón. Jesús es la cabeza. Jesús no habla de su cuerpo. Él tenía cuerpo, no iba a venir con cabeza, ¿no? Él tenía su cuerpo. ¿Y qué le importa a Jesucristo su cuerpo? Él es la cabeza. Él es el que te dirige, el que te ama, el que pagó por ti. Pero tú y yo somos su cuerpo. Por eso es que vivimos en Cristo. Nosotros somos su cuerpo. La iglesia. Tú eres el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en ti con toda su plenitud. El Padre habitó en Jesucristo con toda su plenitud. Todo eso se lo ganó Jesucristo cuando vino a la tierra, Se le dio todo a Jesucristo. Por ese sacrificio que hizo, por derramar su sangre y por llevarle al hombre, al Padre. Y el Padre tenernos como hijos cuando se acepta a Jesucristo. Porque a Dios le agradó habitar en ti con toda su plenitud. Y hay mucha gente que dicen, eso lo sé yo, que él, que Dios habitó en él con toda su plenitud. Y por medio de ti, reconciliar, habitar en ti con toda su plenitud, y por medio de ti, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Él es el restaurador de todo. Él es el que lo arregla todo. ¿Cómo? Haciendo la paz. Aquella paz que él hablaba cuando estaba en la tierra. ¿Se acuerdan? Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No, como la del mundo. Y la gente diría, bueno, ¿y qué tanto hablo de la paz? Y él nada más pensaba, es esa paz que yo le voy a dar. ¿Qué es lo que más necesita el hombre? Pero se la voy a dar a través de mi sangre. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Una oración muy linda para tú hacerla. Eso te va a ir trayendo mucha hermandad, mucha comunión con Él, y tú vas a ver todo lo que va a pasar. Ahora, el 21 y los que vienen no dejan de ser importantes. Dice el 21, en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Eso es así, pero eso es en otro tiempo. En otro tiempo, antes de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha que reconciliado. ¿Dónde los ha reconciliado? En el cuerpo mortal de Cristo. ¿Mediante qué? Mediante su muerte. Cada vez que el enemigo te acuerde de que existe un pecado y que tú hiciste, léele eso. Si tú léele eso, se va huyendo. Porque no lo resiste. Porque no resiste el enemigo que se le diga la palabra de quién somos. Con tal de que se mantenga firme en la fe, bien cimentado y estable. ¿Qué tienes que hacer tú al saber que Jesucristo te reconcilió en el cuerpo mortal, muriendo por ti y entregando su sangre? Tienes que cobrar ánimo. Tienes que permanecer unido, tienen que permanecer todos unidos por el amor. Si hacemos eso, entonces nosotros podemos saber que lo estamos haciendo bien. Pero todo eso es por medio del Espíritu. Firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Esas tres cosas es lo que tienen que hacer los cristianos. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Trabajo de Pablo por la iglesia. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Pablo oraba sin cesar por las conversiones. Y claro, cuando veía, no veía lo que él quería ver. Eso era un sufrimiento. Otro sufrimiento de Pablo era que hay que morir a la carne. Y cuando se muere la carne, se sufre. Aunque después usted se sienta bien. Pero lo que usted quería hacer, se dio cuenta que no lo podía hacer, le pidió ayuda al Espíritu, no lo hizo, oiga, pero sufrió. Amén, amén. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de mi Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero ahora se ha manifestado a sus santos. Este misterio estaba escondido. Ese misterio estaba escondido y ha sido revelado a nosotros los santos. Aleluya. Subraya el 27. A esto, a todos nosotros, se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Cuál es el misterio que antes no se entendía y ha sido revelado a todos los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador? Ha sido revelado el misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Eso era un misterio. Eso era un misterio. Pero para nosotros ya no es misterio. Cuando yo comencé estos caminos en la renovación carismática católica, leíamos mucho el libro de Nicky Cruz. Nicky Cruz fue un muchacho puertorriqueño que vivía en Nueva York. Oiga, estaba con la droga, tenía una banda de esas y se endrogaba cada rato. Y David Wilkerson, un hombre de Dios precioso, el Señor le hizo ver que tenía que ir a ese barrio de Nicky y que él quería a Nicky. Oiga, Nicky por poco lo mata a David Wilkerson. Le hizo barbaridades, pero por fin Nicky se convierte. Entonces escribe un libro que se llama Nicky Corre. Corre, Nicky, corre. Bueno, él, yo estaba en la renovación, todavía de este misterio, era un misterio, ¿sabes? Porque me enseñaron de chiquita que era un misterio, pues un misterio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios. Y ya yo tenía hasta el bautismo en el Espíritu. Y dice Nicky, pero eso para mí no fue misterio. Porque son tres personas en un solo Dios. Pero eso yo lo entiendo. Porque yo hablo con el Padre, yo hablo con Jesús y tengo el Espíritu Santo. Así que eso no es misterio. Y a mí me pasó lo mismo. Pero eso lo dice Pablo en su palabra. Para ustedes ya eso no es un misterio. Pero para el mundo es un misterio. Que Cristo esté en nosotros. Cristo en nosotros, y no se va. Hay doctrinas falsas por ahí que hacen ver que si usted peca, el Espíritu Santo se va de usted. Imagínese, el Espíritu Santo está dando viaje todo el día. Él no se va. Cuando usted se da cuenta, y ahora con esa enseñanza, se acuerda de que los pecados fueron pagados en la cruz, eso sea, su relación ya con el Señor cambia. Pero ya no es un misterio Cristo en nosotros. Pero eso, esa gracia la tenemos nosotros, pero no el mundo. ¿Se dan cuenta? Aleluya. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando, ¿con qué? Con toda sabiduría, ¿a quiénes? Todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Esto es para todos. Esto es para todos. Con este fin, trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Es Él que hace la obra en nosotros. Aleluya. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que, subrayan, cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza. ¿Que tengan qué? Toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Aleluya, no quiere dejar de dar, nos dio todo Y Pablo, que fue el que tuvo esa revelación cara a cara, lo dice en su palabra. Oiga, ¿y eso está como escondido? Habla muchas cosas de Pablo. Pero, ¿y las cartas de Pablo? Y todas estas cartas que están llenas de revelación de quién somos, lo que tenemos. ¿Por qué cuando estamos tristes o no tenemos nada que hacer? Quiero decir, están en su casa, no cogen ni abren las epístolas y se ponen a comérselas. Y brincan y saltan, como hice yo hoy en el cuarto. Porque cada vez que leía una cosa de esta, digo, Señor, es que esto es muy grande. Esto es muy grande. No hay problema que usted tenga en la vida que sea más grande que leer quién es usted en Cristo Jesús. Porque él lo puede resolver y usted no. Amén, amén. Entonces, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si en Cristo están escondidos toda la sabiduría y todo el conocimiento, está también en ti y en mí, porque estamos en Cristo. Amén. Oh, santo, pero ya era bueno. Oh, pero ya yo iba a decir, Señor, pero están dormidos. ¿Qué hago, Señor? Yo que me gocé tanto esta tarde. Pon algo en esta gente porque están como dormidos. Pero veo, Señor, que están despiertos. Les digo esto para que nadie los engañe. Oigan bien. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Cuidadito, cuidadito con todo lo que anda por ahí. Ustedes tienen aquí está el tesoro. Esto es Cristo hablando. Cuando tú lees la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, es como si Jesucristo te lo estuviera diciendo a ti. A esto es que hay que hacerle caso. Y las iglesias que le enseñen a ustedes la revelación que hay en la palabra. No tanto en el viejo pacto. El viejo pacto está precioso, hicieron cosas hermosas, no tenían lo que nosotros teníamos, hicieron maravillas. Pero que David estaba vestido de azul, ¿qué me importa a mí que David estuviera de azul? A mí lo que me importa es lo que Jesucristo hizo por mí. ¿Y quién soy yo en Jesucristo? No es que no lean el viejo pacto, pero ya saber que es obsoleto para nosotros, dice Hebreo. Porque el viejo pacto vivía en la religiosidad. Religiosidad significa cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos. Gracia significa cuando nosotros dejamos que Él haga en nosotros. Por eso hay que examinarse. Cuando usted ve que llega un problema, usted tiene que pagar un dinero, tiene que hacer algo, entonces usted ¡tac! Pone inmediatamente la cabecita. ¿Cómo hago yo esto? ¿De dónde voy a sacar yo esto? ¿Qué haré? Oiga, déjese de eso. Dígale a Jesucristo, mira. Dile al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo no voy a meter ya más la pata. Eres tú que me vas a enseñar. Y hasta que tú no me lo digas, yo no voy a hacer nada. Amén. Entonces, eso es vivir en gracia. Ahora, si el problema lo resuelve usted sin el Señor, es una buena religiosa o un buen religioso. No le esté buscando el periquito a los otros religiosos. Esa es la religiosidad que el Señor no aguanta. Porque cuando el Señor le dijo a los fariseos, raza de víboras, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? No había ninguna imagen. Ni estaban adorando a María. Ah, cójame ese rolling. Pero ya nosotros lo averiguamos. Porque yo soy la maestra y yo no lo tenía bien entendido, ¿no? Porque hay que ser sincero. Es dejarlo a él. Es dejarlo a él. Porque vive en nosotros. Entonces, ¿para qué vive en nosotros? ¿Para qué? ¿Para dormir como en el pesebre? No, hombre, no, para eso no, porque él vino a la tierra. Y él vino para que no metiéramos la pata. Y él vino para que fuéramos sus testigos, dejándolo a él actuar. Es difícil, pero se consigue. Pero hay que comenzar y no decir, ay, yo eso lo dejo para mañana porque es complicado. No, lo próximo que te pase, oye, Señor, Espíritu Santo, dime, porque yo no quiero ser religiosa, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, que yo diga. Y todo va a cambiar. Amén, amén. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Libertad en Cristo. Oiga, ¿nosotros somos libres? Cristo nos hizo libres. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora como en Él. No en ustedes solo, cada cual con su cabecita o con su cabezota. Es en mí. Yo los quiero ayudar. Yo quiero que sean mis testigos. Yo quiero que ustedes vayan por la calle no necesitando para el súper, ni para comprarse su carro que necesita, ni para dar su viaje, ni para poner a sus hijos en buenos colegios. Ustedes son hijos de rey. Pero tienen que creer quiénes son. Tienen que dejarme a mí que actúe. Porque ustedes están en mí. Ya lo de ustedes no vale. Con eso no le digo que su intelecto debe estar cultivado. El alma es una parte muy importante. Pero el que no tiene a Jesucristo tiene cuerpo y alma. Nosotros somos espíritu, porque él vive ahí. Tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Sí, en el área del alma está el intelecto, están los sentimientos, están un montón de cosas que usted tiene y claro que se prepare. Claro que se prepare, tiene que prepararse. Tiene que luchar por su trabajo, todo eso. Pero en medio de todo eso que usted tiene, que esté... Que usted sepa que está en Él. Que usted le dé a Él el puesto. Que ya no siga haciendo las cosas, aunque tenga buena cabeza, sola, ni solo. Sino que sepa que Él quiere que usted reciba por Él todo lo que Él quiere darle. ¿Me entendieron? Porque ahora no quiero que digan, ah, no, por si es el Espíritu, qué bueno que yo no estudié y que no estudia nadie. No, y Pablo era discípulo de Gamaliel, que era lo más grande que había. Si usted tiene su intelecto cultivado y usted vive en el Espíritu, oiga, usted se ganó todo eso. Ante los ojos de Dios está haciendo lo que Él quería que usted hiciera. Amén. Bueno, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Cómo se vive en Él? Arraigados y edificados en Él, en Él. Confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Oiga, ¿quién le ofrece a usted todo eso? ¿Conoce a Cristo Jesús? Entonces, dando gracias. Dando gracias al Padre y a Jesús. Aleluya. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ya le digo, cuando le ofrezcan cualquier cosa de todas las que hay por ahí, usted le dice, Jesús, ¿quién es Jesucristo para ti? Bueno, Jesucristo fue un gran profeta. Jesucristo fue un gran hombre. Ah, está bien. Si tú quieres, puedes ir a mi iglesia, que es en la UNFU. Porque para mí, Jesucristo no fue un profeta. Fue profeta, pero Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y de ahí yo no me bajo. Y de ahí yo no me bajo. ¿Ustedes saben los cristianos que están siendo engañados hoy en día? Usted lo ve en la televisión. Traen a fulano o mengano de por allá. Y hablan unas cosas, dizque espirituales. Que yo digo, ay, santo, ¿qué es esto? Y se ve la gente con su carita. Felices. Digo, no están entendiendo nada. ¿Qué van a entender? Y son cristianos. No. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Toda la plenitud de la divinidad. Ok. ¿Qué dice ahí? Toda la plenitud de la divinidad. Oh, santo. Habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido su plenitud. Tú tienes, y yo, la plenitud de la divinidad. Oigan eso. La plenitud de la divinidad. Y a veces tú te crees que no eres nadie. Si cometiste un pecado hoy, ay no, yo me voy de Jesucristo, yo no soy digna. Oye, deja eso. Entonces, ¿qué te tienes que abrazar en Él? Tú ves, Jesucristo, hoy no te hice caso, no le hice caso a la palabra, y metí la pata. ¿Y qué te dice Él? Siga caminando. Sí, sigo caminando, Jesucristo, porque yo sé que mis pecados, tú los clavaste en la cruz. Y si clavaste mis pecados, yo no tengo por qué pecar, porque están clavados. Están clavados. Si están clavados, no hay deseo de pecar. Porque ya usted no lo tiene la cruz. ¿Entendieron? Amén. Gloria a Dios, ya estamos acabando, no se apuren. Además, en Él, ¿en quién? ¿En quién? Ok. Fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, que duele, duele como la circuncisión. Y si usted es varón y le hicieron la circuncisión, usted sabe de lo que yo estoy hablando. El cuerpo le duele al cuerpo. La carne quiere. Y usted dice, no carne, no carne, porque eso es un pecado. Háblele así al enemigo y a la vez se lo dice a Jesucristo. Y ya yo no puedo tener deseo de pecar, porque ya yo averigüé que mis pecados se quedaron clavados en la cruz. Pero hay que hablar y hay que creer. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor en esta noche. ¿Por qué no los está pidiendo? Porque quiere que nosotros acabemos de recibir todo lo que es nuestro. Porque quiere usarnos. Porque ese mundo necesita de las buenas nuevas del Evangelio. No que le estén sacando la condenación y tú te vas para el infierno y tú vas a ser juzgado. Y cuando a ti te juzguen, los cristianos no van a ser juzgados. Nosotros no vamos a ser juzgados. Porque van a ser juzgados los que no lo han querido recibir, y ya usted sabe, tienen una lista. Pero usted no tiene lista, porque usted no tiene pecados para Él. Ahora, eso no nos da licencia para pecar. No. Eso es, con alegría, darle gracias a Dios. Porque si no hubiera sido por la sangre, sí es verdad que no hubiéramos bromado. Pero Él derramó su sangre y ese deseo se me va a quitar porque el pecado ya no puede abundar en mí. Amén. Entonces, si usted cae, o vuelve y cae, no se apure, que él lo levanta. Pero ya usted sabe qué es lo que Él ha hecho por usted y lo que usted significa para Él y cómo Él lo está viendo usted. Porque desde chiquito le enseñaron a uno que Papá Dios castigaba. Papá Dios castiga. Y Papá Dios castiga. Bueno, Papá Dios no castiga. ¿Ok? Bueno, entonces, la circuncisión, Él la hizo. ¿Cuál es la circuncisión? Bueno, que al no pecar, siento uno dolor. Ustedes recibieron esa circuncisión al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron, ¿qué? Resucitados mediante la fe, en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, usted está resucitado, usted a los ojos de Dios no tiene pecado, usted está limpio, usted es testigo de Jesucristo, Jesucristo lo quiere usar y quiere que de ahora en adelante usted reciba todo lo que Él tiene para usted. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en su pecado, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos, oigan esto, que esto es muy importante, todos los pecados. ¿Al perdonarnos qué? Todos los pecados. Entonces no importa el pecado. Sí. Dijo todo. Perdonarnos todos los pecados. ¿Cómo fue eso? Grábese esto ahora. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, los mandamientos, no haga, no haga, no haga, no haga. Y los hombres, si hago, si hago, si hago, si hago. Porque tengo deseo y no puedo quitar el deseo. Esos son los del mundo. Usted es cristiano y yo soy cristiano. Nosotros sabemos que ya se pagó por esos pecados y fue anulada la deuda que teníamos porque no pudimos cumplir con aquellas 10 tablas pesadas, aquellas 2 tablas. Y por eso Jesucristo dice en hebreo, ya el viejo pacto para ustedes es obsoleto. En el viejo pacto Dios le decía a la gente, tienes que hacer, sé fuerte. Sé valiente. Yo voy contigo. Tú vas conmigo, Jesucristo, el Padre Celestial. ¿Y tú te vas a bajar? No, quien te va a bajar eres tú. Pero yo voy contigo. Y ellos tenían esa seguridad de que Él iba con ellos. Oye, ganaba la batalla. Y a nosotros nos dice, tú no tienes que hacer las cosas. Tú déjame a mí que te diga cómo hacerlas. Entonces tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer según como yo te diga y te va a ir de lo más bien. ¿Por qué? Porque fueron anuladas aquello que teníamos de no poder cumplir con los mandamientos. Eso es lo que ha hecho que los hombres y las mujeres se alejen de Jesucristo. El pecado, los mandamientos, no haga, no haga y no haga. Dice Jesucristo, ay, mi hija, tú dime la gracia. Haz lo que yo te digo en la palabra, déjame a mí y tú verás cómo todo cambia. Entonces ya ustedes saben, al perdonarnos todos los pecados, al perdonarnos todos los pecados, por eso esos criminales que a la hora de la muerte reciben a Jesucristo, no lo critiquen, porque dice todos los pecados. Así que el que mató 20, 30 y 40 y recibe a Jesucristo, ahí están todos los pecados. ¿No es así? Amén, amén. Amén, pero no se me duerman. Entonces, él anuló esa deuda que nos era adversa. Él anuló esa deuda. Oiga, esa deuda tenía el hombre vuelto loco y sin idea. ¿Y qué hizo con esa deuda? La clavó en la cruz. En la cruz clavó Jesucristo todo lo malo que iba a hacer para nosotros. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Desarmó a los poderes y las potestades. ¿Cuándo? Tuvo que ir al infierno. Porque para allá era que íbamos. Para allá era que íbamos para el infierno. Entonces, como él pagó el precio del hombre, tenía que ir donde tenía que ir el hombre. Y como le he dicho siempre, Satanás dijo, ¡ay, yo sabía! Yo sabía que el papá lo iba a dejar. Yo sabía que algo iba a cometer él. Creía que se iba a quedar en el infierno. Al tercer día vino el Espíritu Santo y vio cuando Jesucristo hizo así y salió de ahí. Se llevó las llaves del reino que las había robado Satanás. Como diciéndolo, mira, el rey soy yo. Y las cosas van a cambiar. Porque ahora, en este nuevo pacto que yo voy a hacer, que va a ser mi Padre con los humanos, con el que me quiera a mí como Señor y Salvador, estas son las llaves del reino que yo se las entrego. ¡Aleluya! 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 Eso es lo que hay que creer y eso es lo que hay que vivir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa de luna nueva o de reposo. Que hay muchísima religiosidad con eso. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Ay, hay gente que los adora, pues dejen eso. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Somos el cuerpo unido con la cabeza, que es Cristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. El cuerpo de Cristo, todas las denominaciones, debemos de ir creciendo juntas. Oiga, las articulaciones y los ligamentos, que seamos un cuerpo entero. Uno será los brazos, uno será la mano, otro es el cuerpo, todos unidos. Uno será el dedito más chiquito del pie, que cuando, compadre, usted tiene un zapato que le duele ese dedito, es como si le doliera el alma. Así que ese dedito de los pies es importantísimo. Todo el cuerpo haciendo su trabajo, creyendo todo lo que acabamos de decir. Y todo va a cambiar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Eso me acuerda que hay todavía gente que se da golpe, que hace sacrificio de todos colores. Oiga, ya Jesucristo hizo el sacrificio único. ¿Cómo nos vamos a comparar con Jesucristo? Entonces usted no tiene que hacer sacrificio. Ya Jesucristo hizo el sacrificio por usted. Entonces, que esto quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Y si tiene que volver a leerlo y releerlo y decirlo, pero tiene que irlo practicando, practicando. Mientras más usted quiera practicar, más el Espíritu Santo lo va a ayudar. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.